nosotros como ministerio tenemos la obligación de dar los lineamientos para que los niños de primaria, secundaria y universitarios puedan tener educación para la sexualidad. La discusión que había en la corte era si había cátedra o no había cátedra. Nosotros dijimos no necesitamos una cátedra para eso.
Y gracias a la exministra Gina Parodi, se puso esta discusión sobre la mesa, un debate que por años el país se debía y que gracias a las cartillas del ministerio y los puntos sobre género en los acuerdos de paz se exacerbó. La educación sexual en los colegios.
El gobierno ha diseñado una política educativa para adoctrinar a los niños. Ahí hay toda una serie de derechos que los padres de familia están siendo afectados porque hay una amenaza de una política educativa del Estado. La amenaza contra el derecho que tenemos los padres de familia a escoger la educación moral de nuestros hijos. El derecho que tenemos de asociarnos. El derecho que tenemos de objetar en la objeción de la conciencia, precisamente para que ninguna decisión pública puede afectarnos.
Una discusión que ya tiene tono de campaña presidencial. La fuerza que demostraron los grupos cristianos al tumbar el plebiscito es una base electoral que algunos están ya cosechando. Sin embargo, desde las ciencias sociales y humanas se aclara que el debate va en el combate contra la homofobia y no en la promoción de la homosexualidad.
En el distrito no han habido, ni hay, ni habrán clases LGBTI porque eso pedagógica y técnicamente no existe. Estas clases no promueven la homosexualidad porque la homosexualidad no se aprende, no se enseña, no se transmite ni se contagia. Al contrario, lo que pretenden es combatir la homofobia. Bueno, primero que todo se trabaja con ellos los principios de derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la universalidad, y se dan conceptos básicos para entender el tema de derechos sexuales y reproductivos, las concepciones de género, orientación sexual, y sobre todo se trabaja con ellos el sistema de creencias que tiene sobre la homosexualidad, creer que es una enfermedad, que es un problema genético, que es una normalidad.
Las creencias y denominaciones religiosas, por otro lado, insisten en dejar de lado el debate.
Pero no vamos a permitir que se nos imponga a nosotros una ideología diferente a la que tenemos. La libertad de conciencia y culto es muy clara en nuestra nación. La ley 133 de libertad religiosa que tengo en mis manos menciona, por ejemplo, en el artículo 6, que los padres tenemos derecho a elegir para nuestros menores la educación religiosa y moral según nuestras propias convicciones. Y los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo a las enseñanzas de la religión a la que pertenecen. Entonces no estamos pidiendo algo nuevo ni estamos abusando de nadie.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la formación sexual que deberían recibir los niños en los colegios. ¿Se revisaron los manuales de convivencia como lo exigía la Corte Constitucional? ¿Siguen los cristianos reacios a la formación sexual en las aulas de clase? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Arturo Díaz y creo que la diversidad en los colegios, en la educación para niños pequeños, todavía no debe ser una realidad. Ellos tienen primero que conocer la unidad de la familia y después ver de qué otra manera pueden vivir su vida.
Mi nombre es Ana María y estoy de acuerdo con dar la cátedra de diversidad sexual en los colegios para evitar tantas confusiones en los niños. Primero, para que sea educación de verdad, para que ellos entiendan qué es y a todo lo que se están exponiendo, para que no haya confusiones y para que ayuden a los papás en la casa. No es solamente responsabilidad del colegio, sino en conjunto con los papás.
Mi nombre es Edwin, estoy de acuerdo con que la cátedra dice dictar en el colegio para que los menores de edad aprendan sobre la protección, lo importante que es el método anticonceptivo. Sí se debería respetar la sexualidad de otra persona porque, pues, o sea, es algo muy normal, o sea, sí es como uno de hombre que le gusta una mujer, eso a mí me parece muy normal. Y pues más que todo por lo del embarazo y lo de las enfermedades me parece muy importante.
Mi nombre es Dani y pienso que, o sea, eso debería enseñar más que todo en el hogar. Principalmente eso van los papás, que principal el respeto a la persona. Si tú no respetas a un homosexual, no vas a respetar a otra persona. Entonces, para tú hallar eso en un colegio, si no lo ves en tu hogar y lo ves en el colegio, te vas a impactar. Y lo primero que vas a hacer es discriminar a la otra persona.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06 p.m. y como siempre para debatir este tema, dos personajes de lujo. Los invito antes a participar con el numeral Partida W en nuestras redes sociales. Si quieren enviarnos preguntas, si simplemente quieren opinar sobre lo que estamos o lo que están opinando aquí nuestras invitadas, y también yendo a nuestra página web www.wradio.com.co, en la parte superior derecha, en un recuadro negro dice hable con el programa. Ahí también nos puede escribir Emily Quevedo Pinzón. Ella es maestra de infancia y adolescencia hace 20 años. Es activista por el respeto a las diferencias en la escuela. Es especialista en pedagogía y licenciada en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. También cuenta con un magíster en educación. Actualmente es docente en el Centro de Educación para el Desarrollo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Emily, buenas noches. Bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, gracias por estar acá.
¿Cómo me le va? ¿Mucha lluvia ahí en Bogotá?
Un poquito, ¿no? Pero eso ya se está volviendo habitual con el cambio climático.
Bueno, y muy bien el Minuto de Dios, una presencia nacional impresionante.
Sí, es una de las universidades más grandes del país que hace más presencia en todos los lugares, en muchos municipios pequeños, especialmente.
¿Y en qué facultad está usted en la Minuto de Dios?
Yo estoy en un lugar que se llama el Centro de Educación para el Desarrollo, que es una unidad académica que es transversal a todas las carreras y que se encarga de formación en responsabilidad social con sus estudiantes.
¿Cuántos estudiantes tiene más o menos la universidad?
Uy, bueno, la cifra exacta no la sé, pero son más de 200.000.
¿Más de 200.000?
Sí. O sea, mucha gente. En todo el país.
Y la educación es un poco más económica que en otras universidades y le facilita esto a personas de estratos socioeconómicos más bajos, pues poder acceder a una buena educación.
Pues digamos que creo que los padres eudistas tienen muy claro el concepto de la educación como derecho. Entonces, creo que tienen claro el ejercicio de la educación, hay que ponerla a disposición de las personas que la necesitan. Entonces, un poco la universidad solamente necesita que el estudiante tenga claro qué quiere estudiar, en qué horario lo puede hacer y que disponga, diga cuánto dinero tiene o cuánto le falta, porque la corporación tiene también mecanismos para contribuir económicamente.
8:08 p.m. y la persona con quien usted va a debatir, Emily, es María Cecilia Henao de Brigart. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con un magíster en prácticas docentes de la misma universidad. Es autora de textos escolares, artículos especializados y cartillas en temas de educación, familia, homosexualidad e ideología de género, y es cofundadora de la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica, ACOFOREC, y del Foro Nacional de la Familia, FNF. 8:09 p.m. mientras se sienta doña María Cecilia, comienzo preguntándole a usted, Emily, ¿la educación sexual en los colegios, debe el Ministerio de Educación insistir en esto o es algo que se debe dejar solo a las familias? ¿Cuál es su punto de vista?
Pues más que mi punto de vista es lo que está escrito en nuestra constitucionalidad. Hace 23 años la educación sexual es obligatoria en nuestro país. Desde la resolución 3353 desde 1993, hace 23 años, se dice que todos los colegios deben tener por obligatoriedad un proyecto de educación sexual que trabaje estos temas desde el preescolar hasta la secundaria o media vocacional. Posterior a esta resolución han salido más o menos 6 leyes de la República, 3 decretos, 2 resoluciones y un COMPES que indican que son temas que se deben seguir trabajando. En la escuela.
En la escuela. ¿Lo están haciendo en estos momentos? ¿Están claro siguiendo sí. la orden del Ministerio de Educación, por ejemplo?
Por supuesto. ¿Y de la todos Corte los colegios, todos los colegios tienen que tener un ejercicio de trabajar un proyecto de educación sexual? Transversal a sus acciones. Lo que quiere decir transversal es que no es una cátedra, como en algunos lugares se ha dicho, es decir, no es una clase de sexualidad ni tampoco es una clase de diversidad sexual, sino es hacer proyectos transversales en la cotidiana educativa que informen sobre contenidos, pero que también transformen prácticas alrededor de la sexualidad como dimensión de la vida humana.
¿Por qué hay tanta molestia por parte de los grupos católicos, de los grupos cristianos en este país?
Bueno, porque nosotros somos un país de creencias y formaciones religiosas en donde la sexualidad continúa siendo un tabú.
¿Y entonces qué vamos a hacer para que la sexualidad no sea un tabú?
Pues creo que tenemos que hacer espacios como este al que nos has invitado, en el que necesitamos poner a conversar nuestras diferencias y mirar qué tan diferentes en realidad son los puntos de vista, qué tan en realidad esos puntos de vista o esas cosas y esos temas donde queremos conversar hacen daño a las niñas y a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo? Sí, es cierto.
¿Cómo lo hacen en un minuto?
Bueno, en un minuto, digamos que mi trabajo como activista en el tema del respeto por las diferencias en la escuela se hace un poco en el ejercicio de las clases de un minuto, pero también frente a procesos de acompañamiento en colegios, ¿no? Entonces un poco cómo lo hacemos cuando hacemos acompañamiento en colegios desde la actividad un poco más personal que realizo. Básicamente es conocer la situación de los colegios, cuáles son los miedos, los temores y las necesidades. Hay un punto que es fundamental conversar allí y es que no hay la más mínima posibilidad de conversar temas de sexualidad que no estén acorde con la edad, los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, un poco de las cosas que se han vuelto mito en los últimos meses es que las niñas y los niños de 3 años van a hablar sobre la sexualidad o sobre relaciones sexuales explícitas, que quién sabe de dónde salió, porque todas las personas sabemos que se habla de temas de según la edad de los niños, según los procesos que pueden comprender. Es un poco como es el escenario.
¿Cuál es la edad? ¿Cuál debe ser la edad para hablar de esos temas con los niños?
La edad está establecida en la resolución que formaliza los proyectos de educación sexual. Y lo que dice la edad es que debe ser desde el preescolar hasta la básica, secundaria y media vocacional. La resolución ha establecido que esas es las edades y ha dejado claro que debe ser en coherencia con los procesos de desarrollo de las niñas y de los niños.
8:13 p.m. Gracias, Emily. Saludamos ahora a María Cecilia Henao de Brigar, a quien acabamos de leer su perfil como licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Biología de la Universidad o de la Pontificia Universidad Javeriana. Doña María Cecilia, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Buenas noches a todos y a todos los oyentes.
Bueno, el tema de la diversidad sexual, de la sexualidad, es algo que le debemos dejar a los colegios, se debe hacer en los colegios, se debe implementar en los colegios, o es algo que se debe dejar simplemente a la familia. ¿Cuál es su opinión, doña María Cecilia?
Pues lo primero que yo quiero hacer es una distinción, que entiendo por diversidad, porque el concepto de diversidad inicialmente es un concepto sacado de la biología, que es la diversidad de las especies. En el caso de hablar de hombres y mujeres, pues es lo diversos y lo distintos que son los hombres y las mujeres. También hay diversidad cultural, que es el concepto que maneja la UNESCO. Entonces es diversidad en cuanto a costumbres, en cuanto a formas de vivir, etcétera. Incluso hay diversidad funcional, que es la capacidad que tienen las personas o la mayor o menor capacidad. Y por eso se establecen unos derechos para las personas con discapacidad. Entonces, entendiendo por diversidad la diferencia entre hombres y mujeres, sin ideologizar el término, pues claro que debe haber el concepto de diversidad y de diferencia entre los niños y las niñas, por supuesto.
¿Qué dice Emily?
No, pues creo que estamos en el mismo lugar, ¿no? Un poco, la diversidad existe. Hay muchas formas conceptuales y académicas de definirlo, pero lo cierto es que los seres humanos somos distintos. Total. Ya sea por creencias personales, ya sea por lugares de origen, ya sea por cómo se ha conformado nuestro cuerpo, cómo es conformado nuestra sexualidad, por a quién queremos, por a quién amamos, por quién nos gusta, por con quién queremos estar, somos diversos. Esa es una condición de la existencia que es invariable, digamos, existe la diferencia humana.
Por supuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos en un programa particularmente de educación para la sexualidad, pues yo entiendo que las diferencias serán esas diferencias entre hombres y mujeres. El sexo como una condición constitutiva de la persona que se va poco a poco llenando de esa feminidad o esa masculinidad. O sea, lo que llamamos o concebimos como el género, que inicialmente también es una categoría lingüística.
¿Y el género se construye? ¿O cuál es el miedo
género
de ustedes?
¿Cuál es qué?
El miedo frente al tema de la ideología de género, pero a lo que estaba ocurriendo. No, pregunto porque el año pasado pues hubo muchas marchas en el país por todo el tema de la revisión de las cartillas, por orden de la Corte Constitucional, y salió a flote el tema o el concepto de la ideología de género, que para muchos era un concepto nuevo, ¿verdad? Entonces había miedo por la implementación de la ideología de género, y es lo que se está hablando ahora. ¿Qué es la ideología de género y cuál es el miedo de algunos padres o de algunos grupos de que se implemente en los colegios?
Claro, pues es que particularmente no tengo temor, sino estoy aclarando unos términos, ¿sí? Entonces, el género nunca está separado del sexo. Por supuesto que hay una forma de cultura, como se concibe la feminidad y la masculinidad, hay unos roles de género. Hay una forma de vivir la masculinidad y la feminidad que tiene un condicionamiento cultural, por supuesto. Entonces también dependen los roles de género de salir a trabajar afuera o estar dentro de la casa, la educación de los hijos, y eso a veces cambia en las culturas, pero como tal no concebimos el género separado del sexo, sino esa feminidad y esa masculinidad con la que se nace, porque no hay una suerte de tercer sexo, digámoslo así, pues se va llenando de sentido, ¿sí? Se nace con esa dignidad de hombre o mujer. Una forma, las únicas formas de habitar el mundo desde el nivel psicobiológico y espiritual son mediante ser hombres o mujeres. Entonces, ¿cómo se ideologiza la palabra género? Cuando se separa completamente del sexo y solamente se entiende como un constructo cultural. Entonces, en ese orden de ideas, yo me puedo autoconstruir. No estoy autoconstituido sexualmente como hombre o mujer, sino me autoconstruyo y puedo elegir como un género y orientar esa sexualidad, que naturalmente los hombres están orientados hacia las mujeres o las mujeres hacia los hombres, la puedo orientar según como quiera. Entonces establecen los ideólogos que se separan de la realidad, porque esas son las ideologías, establecen como 5 géneros. Entonces, hombre heterosexual, hombre homosexual, mujer heterosexual, mujer homosexual o transexual.
Bueno, María Cecilia, creo que has dicho una cantidad de cosas interesantes y el punto desde el que partes estamos completamente de acuerdo. Las diferentes palabras que utilizamos para hablar de sexualidad son categorías construidas por la humanidad, sociales. Diferimos en que uno no nace con un sexo, uno nace con un cuerpo. Desde la creencia que tengamos, sea la creencia religiosa, el principio de creación de Dios, el principio de creación de los pueblos indígenas que salieron de una laguna, el principio de creación de la teoría evolutiva, ¿sí? Lo que aparece son cuerpos. Cuerpos con unas composiciones. Unas composiciones que a través de unos ejercicios culturales les hemos puesto nombre. Entonces, esos cuerpos que tú has reconocido tienen diversidades distintas, funcionalidades distintas, tienen unos aspectos sexuales. Nuestra cultura, la occidental, porque no ocurre en todas las culturas, ¿sí?, ha centrado la sexualidad en solo una de las 4 partes que tiene el cuerpo para hablar de sexo, es decir, lo remite a los genitales. Entonces pareciera que la sexualidad corporal de las personas solo se limita a penes y vaginas. Lo cierto es que la biología y la medicina nos han indicado, ¿sí?, que el cuerpo tiene cromosomas, que dan información genética sobre la sexualidad, gónadas, que son células, ¿sí?, que se refieren al tema sexual, desde donde salen los ovarios, los espermatozoides, aparato reproductor y genitales. Ese sexo del que tú hablas, que indicas que es definido desde los principios que tienes, ¿sí?, es un sexo que nos asignan cuando nacemos, ¿sí?, a través de la visión solamente de una de esos 4 aspectos, que son los genitales. Entonces, en la ecografía nos miran si tenemos vagina o tenemos pene, y a partir de ahí todos los seres humanos toman una serie de decisiones culturales y nos suscriben en un sistema social. Entonces, si ese cuerpo que vemos en la ecografía tiene una vagina, se le dice: su hijo va a ser una niña. ¿Sí? Tiene una niña, entonces los papás toman decisiones. El nombre es femenino, las cosas de la habitación son rosadas, se le compran vestidos, se le ponen moñas, se le deja crecer el pelo. Igual si el genital es pene. Lo cierto es que la biología nos ha demostrado que existen hasta 46 combinaciones de esos 4 aspectos corporales. ¿Sí? Y ahí surge.
¿Dónde has visto esos estudios que la biología
hace? Hay un montón de libros.
Quiero decirte una cosa, que yo soy biólogo. No hay ninguna forma de habitar el mundo sino con esos cromosomas, que en todas partes del cuerpo del niño son XY y en todas partes del cuerpo de la niña son XX. Y sabes una cosa, que está recién salida eso sí de estudios científicos, el doctor Aquilino Polanía. Imagínate que acaban de descubrir que cuando se juntan un óvulo y un espermatozoide, o sea, al momento de la fecundación, la matriz, que antes se pensaba que era una bolsa que solamente tenía al niño, la matriz se vuelve una matriz masculina. Para recibir un niño empieza a desarrollar toda una serie de aspectos para recibir un niño o una matriz femenina. Esto es una cosa insólita en la ciencia. Fuera de eso, cuando tú naces con un pene o con una vagina es porque todo estás constituido como hombre o mujer. Esto es un error de la mente humana.
No, pero
pensar que nosotros solamente nos asignan porque tenemos un pene o una vagina. ¿Sabes cuál otro estudio hay? Imagínate que hay niños que de un día de nacidos les han puesto a niños y niñas de un día de nacido que está uno recién estrenado en el mundo, imágenes de rostros e imágenes de ojos o bocas de sonriendo con todo el rostro o imágenes medio abstractas que pueden simular como una máquina. ¿Y sabes qué hacen con un niño recién nacido que no tiene ningún condicionamiento cultural? Simplemente miran la atención en que el tiempo que fija en la imagen y se han dado cuenta que las niñas con vagina y con todo su sistema binario sexual de la diversidad sexual biológica se queda más tiempo mirando el rostro y los niños se quedan más tiempo mirando las
estructuras
como las máquinas, y eso es real, eso no es una invención y eso es ciencia.
Claro, yo tampoco estoy hablando de cosas que aquí me haya levantado esta mañana queriendo pensar. Hay miles de estudios y además son de siglos.
¿Dónde están?
Pero déjame terminar de hablar, Hay un ejercicio explícito, ¿sí?, que está desde antes que tú nacieras y yo también, que es la condición de hermafrodita, que hoy se conoce como intersexualidad. Y es de esta condición de la que hablo, que hace parte de la sexualidad humana, es exactamente la diversidad corporal sexual, ¿sí?, en donde existen 46 formas de combinaciones de estos ejercicios. La medicina lo tiene demostrado, tan demostrado lo tiene, que hay procesos cuando un niño o una niña, ¿sí?, no tiene definido su genitalidad, se hacen una serie de exámenes y se ejercen cirugías de mutilación genital, en donde se hacen cirugías y se le dice a los papás, su hijo tiene esta cantidad de hormonas, este cromosoma, o sea que su hijo así tenga o no tenga este genital, va a ser niña o va a ser niño. Y resulta que ese bebé recién nacido de primeros meses, cuando llega a la adolescencia y tiene un nuevo proceso de desarrollo hormonal, no se identifica con ese sexo que le asignaron, porque vuelven y nos lo asignan, ¿sí? Entonces, digamos, es fundamental comprender, yo no me lo estoy inventando, o sea, desde los griegos existe el hermafroditismo y está reconocido y estudiado desde diferentes disciplinas, la medicina, la psicología, la psiquiatría, ¿sí? Porque existen procesos de acompañamiento al escenario, ¿sí? Que no queramos desde algunos lugares reconocerlo, que algunas creencias propias situadas en algunos escenarios desde las individualidades de las personas nos niegan a decirlo, es distinto. Pero las personas intersex existen, como las personas homosexuales, como las personas gays, como las personas lesbianas, como las personas trans, son normales, ¿sí? Y son personas que existen en la sociedad y que existen en la escuela. Y la discusión fundamental no es si tú y yo creemos que existen o no existen, si un estudio es más importante que el otro. La discusión real en este punto es que los niños están allá en la escuela, preguntándose por su sexualidad, compartiendo con su amigo homosexual, compartiendo con su amigo, y tenemos una discusión de adultos en las que le decimos que eso está mal, que mejor no hablemos de eso. Esa es la verdadera discusión, la vida de esos niños en esas escuelas que tienen la realidad hoy, ahí.
Mira, hay niños y niñas, niños con una tendencia, unos sentimientos que se dice hoy en día homosexuales, es legítimo, hay niños en las escuelas que tienen esas tendencias, pero voy a volver al hermafroditismo, porque el hermafroditismo es rarísimo. De hecho, la condición de intersexualidad no es una categoría médica. Es una categoría como sociológica de un grupo, como de pseudociencia, que le da una condición de intersexualidad a algunas personas, que es rarísimo. Sin embargo, hoy en día cogen el mapa genético pues porque hoy en día con todos estos avances, y simplemente te tienen que catalogar como niño o niña, así tengas las tendencias. Lo que pasó con el doctor Moni y con ese muchacho al que le hicieron, como no era tan claro, y los que eran mellizos, ¿recuerdas? Que es uno de los iconos de la ciencia. Entonces a ese muchacho le quitaron el pene y resulta que lo educaron como una niña. Primero porque el doctor Moni quería hacer ese experimento y les dijo eso a los padres, que él era una niña. Y resulta que ese pobre muchacho terminó en un suicidio, porque nunca, siempre se sintió como, ahí sí que es cierto, que en cuerpo ajeno realmente. Entonces, somos niños o niñas, hombres o mujeres, varones o hembras, digámoslo así, pero la cuestión de la homosexualidad no es una cuestión de sexo, es una cuestión de afectividad, de amor homoerótico.
Estamos completamente de acuerdo en
como,
eso.
Solo que
no es una tendencia, es una realidad.
Hoy en día se sabe por la ciencia que nadie nace homosexual. Somos hombres y mujeres que por algunas razones culturales, familiares, de identificación con la figura paterna, de abusos muchas veces, de sensibilidades especiales, en fin, no nos identificamos con nuestro propio sexo y después tenemos que buscar un alter ego. Pero decir que hay 40 y pico, me parece un poco extraña esa aseveración.
Pero los podemos compartir, existen. La Organización de la
Intersexualidad
Salud
es rarísima. De hecho, a nivel biológico, tú encuentras el síndrome de Klinefelter.
Pero, por ejemplo, quisiera hacer una moción, si me permites.
Esa moción, Emily, usted comienza haciéndola después de esta pausa comercial.
Perfecto.
Tenemos que hacerla. Este debate está muy bueno. Hoy debatimos con Emily Quevedo Pinzón y con María Cecilia Henao de Brigar. Dentro del marco para la educación sexual de niños y niñas y adolescentes, se debe incluir el tema de la diversidad sexual como cátedra en las aulas de clase. Es lo que debatimos. 8:28, ya regresamos.